mesa ampliada para recibir a Monseñor Juan Rubén Martínez. Buenos días, Monseñor.
Bueno, buenos días. Bueno, empezamos con un poco de lluvia.
Una lluvia que va y viene, decimos, ¿no? Porque con intensidad, unos granizos y ya nos asustamos.
Hasta granizo, sí. En un momento empecé a sentir. Sí. Esto es piedra, parece piedrita. Sí. No creo que sea mucho, pero la piedra, pero bueno, yo vine excesivamente, vine con un paraguas, piloto.
Vino
piloteando. No sé si era para tanto. Bueno, y gracias por el mate acá siempre. Tan lindo sí. Tu mamá, ¿eh?
No trajiste el paquete que decíamos. No. Teníamos, es una yerba santa prácticamente.
Ah, sí. Sí. Ah, ¿cómo se me voy tan bien siempre?
Viene con santidad la yerba.
Con razón, ahora me doy cuenta. Bueno, la verdad que hay cosas muy lindas que vamos viviendo. Es bueno decir, en medio de otras tantas que a veces nos llenan de desesperanza, es bueno comentar también algunos signos de esperanza.
¿Qué pasó?
Y no se visibilizan suficientemente. Bueno, este es mi celular. No sé por qué yo lo apagué, pero... Bueno, signos de esperanza, porque hay signos de esperanza. Y a veces, que son los que nos motivan también para seguir caminando y no son del todo contados, digamos, ¿no? De hecho, digo, signos de esperanza en medio de muchas cosas que nos pueden desesperanzar también. Pero es bueno mostrar los signos de esperanza. Yo celebré en Jardín América el sábado pasado, a las 19:30, una misa donde ordené dos diáconos permanentes. Una cosa muy linda porque tenemos como más de 40 diáconos permanentes. La gente por ahí no sé si sabe bien. El diácono permanente es una vocación que recibe un sacramento que se llama orden sagrado. El sacramento ese, como hay 7 sacramentos, ¿no? El bautismo, que el matrimonio, que la confirmación, la unción. Este es el orden sagrado, un sacramento. Ese sacramento es un llamado, siempre es un llamado, porque eso tiene 3 grados el sacramento. El que lo recibe deja de ser laico y pasa a ser clérigo, digamos. Recibe el sacramento en 3 grados. El diaconado, el sacerdocio presbiterado y el episcopado. El obispo tiene la plenitud de ese sacramento, pero son 3 grados. Y son llamados, siempre son llamados y servicios. Bueno, estos los diáconos, que la gente lo conoce, mucha de la gente que nos escucha lo conoce, pero bueno, son llamados estando casados, la mayoría de ellos. Por ahí podría haber algún llamado de un diácono siendo solteros, digamos, pero es un llamado, que es una vocación, entonces. Y bueno, esto es muy lindo, ahí hay como 6-7 diáconos en Jardín América. Son 2 personas que tienen su familia, que tienen... pero sienten el llamado a servir. Y es una vocación muy ligada a Jesucristo servidor. Se pone una imagen, el lavatorio de los pies de Jesús, en el contexto de la última cena, y todo lo que Jesús vivió es servicio, no vine a ser servido, sino a servir. Bueno, a ver, yo a ellos les dije, la palabra servicio muchas veces es como que la podemos usar pragmáticamente. Sí, yo hago tal cosa, presto un servicio, soy docente, está bien, todos servimos. Pero para nosotros está muy ligada al amor, a la caridad, a darse, a dar la vida un poquito, bueno. Y esta gente vive así esta vocación. Esto es lo lindo del... Yo lo agarré con un micrófono, ¿no? El mate lo tengo agarrado y no lo paro. Bueno,
Una vocación que además está acompañada de formación
previa. Y tienen varios años de formación. Obviamente que tienen su familia, así que yo imagino la mujer y los hijos, porque un fin de semana al mes ellos, el lugar de formación es la parroquia Inmaculada Concepción, que tiene espacio y... O sea que la familia acompaña este llamado que tiene la señora, que tiene su marido, sus hijos. Es algo muy lindo. La pregunta, ¿esto salió en alguna parte? Tu papá es la que más refleja, digamos. Sí, sí. Eso.
En Face ha salido. ¿Eh? En Face también han publicado Desde Jardín América.
Sí, sí. Pero en los medios, no, porque allá hubo una radio, que creo que se llama San Expedito, que retransmitió con Tupambaé. Creo que es así.
Sí.
Bueno, ahí está Julio. Julio está en todas. Nos acompaña de todos lados. Bueno, y pero, como yo decía, es un hecho donde aparece patente la vocación de servicio, y hay mucha gente que tiene esta actitud de servir, de ayudar. ¿Cuántos voluntarios en nuestras comunidades tenemos? Gente que son catequistas, que dan su tiempo, y lo hacen porque es una vocación, es algo de un laico que presta un ministerio, un servicio. Están en la escuela de ministerios, son decenas de hombres que están preparando con los ministerios del lectorado, el acolitado, que sirven en los barrios, en las comunidades. Bueno, esto la gente por ahí no sabe tanto. Y a mí me alegró mucho, esto que hicimos y que vamos realizando. Yo no hace mucho tiempo también di el ministerio del lectorado, que es el que está ligado un poco a la palabra de Dios, a la catequesis, a la liturgia, a la lectura en la liturgia. Acólito es un ministerio, y son muchos, decenas, centenares quizás, de personas que han recibido este ministerio, y gente que tiene esta capacidad de servicio. Creo que no está suficientemente resaltado, y obviamente también lo tienen docentes, maestros, tanta gente que tiene esta capacidad de servicio. Uh-huh. Bueno, esto nos da esperanza, eso digo. Y hay que decirlo, porque estamos pasando momentos muy duros, venimos pasando en la Argentina también momentos muy duros, donde el otro no importa o no es tenido en cuenta, digamos. Y sin embargo, hay jóvenes, hay... Yo al día siguiente, todo este fin de semana fue bastante intenso, digo, porque el domingo me fui a Bonplan, celebré Santa Rosa, y de ahí me fui a Gobernador López, que está ahí al lado de Alem, ¿no? La parroquia nueva, la anteúltima, de la Asunción, que fue el encuentro diocesano de la infancia misionera. Una cantidad de chicos, espectacular, ¿no? Con los padres, con el polideportivo del pueblo. La verdad, bueno, son signos de esperanza. Creo que es bueno decirlo porque tenemos muchos signos de desesperanza. La verdad que creo que estamos muchas veces hay tristeza como ciudadanos, porque, bueno, van pasando el tiempo y siempre nos encontramos con que el bien común, en muchos, no en todos, obviamente, hay seguramente gobernantes que lo tienen en cuenta, pero muchos es como que el bien común, esto de servir pensando en los demás, es algo que no es considerado, ¿no? Y atenta contra esto que en la Argentina tengamos una historia habitualmente de muchos que conducen, que llegan al poder, y que empiezan a corromperse. Actitud de la avaricia y de que está también en nuestras organizaciones, digamos. O sea, es algo que está en el corazón humano y de pronto cuando te encontrás con que tenés un cacho de poder, te vienen las ganas de acumular mal. Una cosa es acumular con el ahorro lícito, y otra cosa es acumular con la coima, con la con todas las posibilidades que da el tener un poder del Estado con la plata, digamos, ¿no? Licitando en favor de uno, pero quedándote con el resto. Bueno, la verdad es que esto nos llena de preocupación en una Argentina que necesita, porque de alguna manera está herida y viene herida, necesita de gente honesta, de gente honesta. Es una hora en la que necesita gente honesta. Y parecería que la gente honesta, si se pone a como candidato, se ponen como, terminan yéndose porque los locos ganan. El que tiene una obsesión del poder sigue y sigue y sigue, y mucha gente honesta no tiene ganas de pelear y se va a lo privado, se va a su vida diaria y no sigue en esto. Debo decir esto que nos preocupa, uno agarra los medios y la gente, como yo, como tanta gente, tenemos como desorientación y quizás pánico a que tengamos que seguir viviendo una Argentina que está tan ligada a formas de corrupción, y la corrupción siempre es generadora de pobreza. Esa es la realidad.
¿Por qué, padre? ¿Por qué pasa que pongo el ejemplo de la Iglesia porque es el que conozco, ya pueden haber un montón otras organizaciones y demás, pero ¿por qué en ámbitos como este la gente va a servir y en la política van a servirse?
Sí. Bueno,
¿qué pasa? O sea, ¿qué ofrecen de un lado y no ofrecen del otro, que son antagónicos?
Y no es fácil el ejercicio del poder. Esta es la realidad, ¿no? Yo entiendo eso, que me parece que no es fácil ejercer el poder, porque la política todos sabemos que es necesaria y es buena. No podría no haber política, digamos. Pero tener la madurez humana, y mejor también humana y espiritual, para ejercer el poder, es algo que no es fácil.
Claro, dicho el Papa, el otro día recalcaba eso, ¿no? Que por ser gobernante no debe dejar de ser cristiano.
El poder te puede aplastar, esa es la realidad. Yo quiero poner dos casos que después son polémicos, dos grandes jugadores de fútbol. Maradona era un genio, quién duda de Maradona, ¿no? Pero pobre Maradona, de pronto un muchacho de barrio, un muchacho humilde, que está creciendo en su carisma, porque era un carisma único, y se llenó de posibilidades, estrella del mundo. En Nápoles, yo he ido una vez, fotos de él por todos lados, lo aman, porque Nápoles no le va tan bien, y con él salieron campeones, y un maestro. Pero tanto dinero, ¿y cómo lo manejás? Si no tenés una consistencia humana suficiente. A Maradona le chupaban la sangre. Sí.
Lo siguen haciendo todavía.
Lo siguen haciendo. Y no sé, yo no quiero juzgar, pero tenía varios hijos por ahí, qué sé yo, hasta la misma familia. Es difícil tener fama. es difícil ejercer el poder y servir. La tentación está en que uno, esto pasa mucho, y la diferencia con Messi, que dentro de todo Messi, con un perfil increíble también, cómo él se maneja, digamos, o sea, su solvencia, la consistencia que tiene para manejar sus asuntos, para disfrutar lo que él tiene, pero también con una consideración a los demás. Muchos de ellos tienen fundaciones. Quiero decir, el poder, uno cuando dice va a estar en el poder, tiene que pensar quién va a estar en el poder, si tiene consistencia humana para tener poder. Porque si no tiene consistencia humana, afectiva, no tiene madurez humana, es un desastre. Termina siendo un desastre. Porque, claro, de pronto tenés todo. Tenés aviones a tu disposición, plata. Se te puede piantar la cabeza y empezás a ver posibilidades para decir, bueno, yo voy a estar un tiempo, después no voy a estar, voy a empezar a buscarme algún recurso para mí. Bueno, es muy difícil. Uno lo ve también en organizaciones más chicas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa esto? Donde hay plata empieza a haber confusiones muchas veces. Donde hay un poco de poder y de conducción, la madurez para la conducción es muy importante. Yo en el seminario, con los futuros sacerdotes, a veces me acusaba a mí, porque sí, formábamos en la madurez humana pensando en las relaciones afectivas, pero no suficientemente pensando en la conducción que implica ser, Jesús nos enseña, ¿no? Escuchar a los demás en la conducción, ponerse como servidor y no como el que
debe ser
servido y autoritario y poner todos al servicio de uno. Es todo un tema ¿no? Y la locura y la genialidad, están a un paso. Y hay gente que tiene de la locura y la genialidad. Bueno, por eso me hizo pensar mucho estos hombres que tienen su familia, sus trabajos, pero son diáconos y piensan en servir en las comunidades el fin de semana. Bueno, amén.
Padre, ahí ya que estamos en el tema del diácono. Para ser sacerdote, bueno, sabemos, seminario diocesano. ¿Y para ser diácono?
¿Y para ser diácono?
Estoy pensando en la gente que nos escucha.
Sí, no hay...
¿A dónde me anoto, dijo?
No, hay gente que tiene que sentir un llamado también. Hay laicos que sirven en la comunidad. Y hubo un llamado que de alguna manera es a servir, digamos. Es esto, una comunicación con Dios. Están en las comunidades, están trabajando, están... Y bueno, desde ahí muchos quieren mejorar su servicio y piden ingresar en una escuela laical, que es la de los ministerios del lectorado y el acolitado. Bueno, ese ministerio es un ministerio de los laicos, no hay es para mejorar su atención en los barrios de una parroquia, en dar la comunión, en atender a los enfermos, en... Bueno, es un proceso, por ahí algunos sienten una vocación un poco más, a servir un poco más y pueden experimentar esta identificación a Cristo servidor. Esta es la realidad. Bueno, y son familias, hombres casados, digamos, bueno, forma parte del clero el diácono, ¿sí? Así que bueno, esto es una vocación específica. Pero quería subrayar esto del tema del servicio, porque nos está doliendo a los argentinos. La gente también, en la desesperación, o qué sé yo, tiene expectativas y por ahí mira y dice, bueno, capaz que nos salva. Pero no existe el Salvador. Esta es la realidad. Este es el engaño. No es un hombre que se transforma en Salvador. Es una sociedad... son formas de organización, es el conjunto de gente, y hemos perdido un poquito eso. Obviamente ya hace mucho desaparecieron los partidos políticos, bueno, pero siempre son formas de organización que tiene que ser equipos, y no puede ser que llegue un salvador y diga voy a llamar a mis amigos para que me ayuden. ¿Y quiénes son tus amigos, chamigo? No sabemos quiénes son. Bueno, de pronto se rodean de gente que ni ellos la conocen suficientemente, y todos tienen poder, roles, y eso se puede transformar en una anarquía absoluta en el poder. Bueno, digo, estas cosas nos tienen que pasar. Hay algo de falta de discernimiento. Bueno, quizás nosotros no capacitamos, es una acusación también a uno mismo, ¿no? En el tema de ciudadanía, que la gente discierna un poco más, que no es una apuesta de la quiniela el voto, donde le apuesto al 77 y...
a lo que salga.
Hay varios que le van a apostar al 77.
Llega a salir y...
Piernas largas. Para mí es el número de la suerte. Bueno.
Este fin de semana tenemos un gran acontecimiento el domingo a nivel mundial y, por supuesto...
Y esperanzador también.
No queda atrás.
En esta tónica de la esperanza, el año jubilar de la esperanza, qué lindo es, para qué gracia, qué regalo, qué don es la canonización de Carlo Acutis, ¿no? Un pibe de 15 años que fue hermoso, digamos, lo de él, tan chico, con expresiones tan fuertes, contundentes, tan de Dios. La gente no lo conoce por ahí. Por ahí pueden entrar y ver la vida de Carlos Acutis. No quiero que me haga ruido, estoy mirando el celular y no quiero que me haga... Pero esta expresión de él, por ejemplo, que tengo acá en este perfil de Acutis. Bueno, nuestra meta, una frase de un chico, ¿no? Nuestra meta debe ser lo infinito, no lo finito. Lo infinito es nuestra patria. El cielo nos está esperando desde siempre. Que diga un pibe esto. Mm. Dice, la Eucaristía es la autopista hacia Dios. Cielo, sí. La Eucaristía es la autopista hacia Dios. Bueno, un pibe que realmente de pronto se enfermó de leucemia y hay un videíto de él donde dice, bueno, esta enfermedad es para mí. Y yo me voy a morir. Pero él tenía claro esto que dice acá, ¿no? Nuestra meta debe ser lo infinito, no lo finito. Bueno, que un pibe, qué mensaje fuerte para todos, pero para nuestra juventud, que acá lo ha adoptado a uh-huh. Carlo Acutis, sí. Con mucho cariño.
La pastoral de juventud.
De juventud. De hecho, este domingo... Creo que a la tarde, no sé si es de las 2 de la tarde, no sé, eso está en la programación, en la costanera van a hacer una celebración, van a estar los jóvenes ahí, va a haber una misa, van a tener grupos musicales. Creo que va a ser un momento acompañando la canonización de Carlo Acutis, digamos, este joven. Tenemos esperanza en los jóvenes, esta es la realidad. Aún cuando hay tanta mala onda y tantas situaciones duras, también hay jóvenes que son nuestra esperanza, digamos, ¿no?
Sí, no, 15 años, y con 15 años llegó a la santidad. No cambió al mundo, no hizo cosas extraordinarias, fue coherente con el Evangelio.
Sí,
y vivió el día a día en eso, y listo, o sea, digamos... La clave va por ahí,
sí,
¿no?
Sí,
uno
sí.
Piensa en la santidad, nosotros por ahí miramos la vida de los santos y demás. Hay algunos que hicieron cosas increíbles. Pero no hace falta hacer cosas increíbles.
No.
Él le clasaron 15 años de vida.
Sí, él vivía como un muchacho como cualquier otro, un pibe como cualquier otro, digamos. Pero tenía ese sentido de las cosas de Dios muy fuerte, que asombraba hasta los padres. Pero tenemos esperanza en muchas cosas, digamos, porque hay jóvenes que viven el deterioro y tratan de salir del deterioro. Y es infinito eso. También es infinito. Porque ustedes lo trajeron acá al padre Daniel, que está con los hogares de Cristo. Hay gente de Caritas que trabaja con el tema de las adicciones, que vienen muchos por el contexto que tenemos lleno de malaria, no de la enfermedad, ¿no? Sino de situaciones complejas de la vida. Y bueno, sin embargo, quieren salir adelante y buscan un camino. Y ojalá que sigan ayudando a estos hogares. El otro día el obispo Colombo de Mendoza se sintió muy dolido y lo expresó el arzobispo de Mendoza por la falta de ayudas para todas las obras que hay en este trabajo de la prevención y en este trabajo de ayudar a tantos jóvenes que quieren salir, chicas y chicos que quieren salir de la adicción, ¿no? Falta de ayuda del Estado. Un abandono, no habrá plata, pero sin embargo, en una casa se puede ahorrar en algunos aspectos, pero hay aspectos que tienen que ayudarse cuando hay que comprar un remedio, cuando hay que
preparar las comidas,
ya con la comida se podrá ahorrar un poco en qué comida vas a hacer, pero comer tenés que comer. Y bueno, ojalá que no nos olvidemos del bien común, eso, que no nos olvidemos del bien común.
Bueno, qué interesante poder seguir reflexionando entonces en esto que es la formación humana, también esto de los modelos que nos presenta también la Iglesia, y acompañar estos momentos esperanzadores que estamos viviendo a través, digamos, de distintas realidades, ¿no?
Sí, sobre todo de realidades tan concretas como tenemos en nuestros barrios y que son generadores de esperanza. Pero se nota mucho desde abajo los signos de esperanza, pero tenemos que tenerlos, porque sin lugar a dudas los cristianos tenemos la certeza de que la vida triunfa sobre la muerte, y bueno, seguramente habrá caminos para que podamos salir.
Gracias, Monseñor, por su tiempo. Lo esperamos seguramente en breve nomás aquí en la radio.
Gracias.